Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Hispero, a esta jornada de jueves ya, en la antesala, último jueves de la Semana de Dolores, en la antesala de la Semana Santa, donde me imagino que muchos de ustedes estarán preparando unos días de vacaciones, de descanso, y otros, pues lógicamente, con la vida cotidiana, a recibir a familiares, porque Santander es una buena plaza. El otro día nos comentaban desde la Consejería de Turismo que el pasado puente de San José tuvo una afluencia masiva de ocupación, cosa que nos viene maravillosa y que como cántabro me encanta. Pues a veces sucede lo mismo, tres cuartos lo mismo en Semana Santa, y podemos sacar un poquito el cuello del agua. Hoy nos acompaña, yo tenía ganas de entrevistar al presidente del Tribunal de Superior de Justicia de Cantabria, don César Tolosa. Muy buenas.
Buenas.
Presidente, ha estado por aquí, por estos estudios, tres o cuatro veces, cuando hemos hecho estos monográficos, yo creo que bastante interesantes, con el consejero señor Mediavilla y con otros invitados, y tenía ganas, digo, bueno, a ver si tiene un hueco una vez el presidente, pues bueno, ha sido ya llamarle prácticamente ipso facto. Muchísimas gracias, presidente, por la deferencia que ha tenido con este programa y con esta casa.
Estaría bueno, es un placer.
Bueno, y darle la enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque ha sido reelegido después por unanimidad, que esto es importante. Eso de ser reelegido por unanimidad a uno le tiene que llenar de orgullo y de fuerza, ¿no?
Yo le agradezco mucho al Consejo General del Poder Judicial, desde luego, la confianza que ha demostrado en esta renovación. Por otro lado, pues efectivamente supone, desde el punto de vista personal, una satisfacción, y al mismo tiempo yo creo que lo más importante, lo que supone, es un reto para el futuro, para continuar trabajando cinco años más en beneficio de la justicia en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que hay que mirar hacia el futuro. En el mundo de la justicia siempre hay que estar mirando hacia adelante, y por tanto la renovación ya ha pasado, ahora es el momento de mejorar la justicia en Cantabria.
Bueno, luego nos va a comentar un poquito cuál es ese proyecto que tiene para los próximos años, por el cual que ha encandilado a sus compañeros y por eso le han elegido por unanimidad. Pero es interesante que nuestros oyentes conozcan más datos de nuestro presidente César Tolosa, que tiene una amplia trayectoria como juez. En noviembre de este año va a cumplir 28 años en la carrera judicial. 28, ¿correcto?
28 años.
28 años. El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria pasó sus primeros años por los juzgados, creo que en Guadalajara, en Molina de Aragón.
Molina de Aragón, un pueblo donde yo probablemente no volveré a pasar tanto frío en mi vida como aquel.
En Arenas de San Pedro, bueno, ahí también un poquito de frío, ¿no?
En Arenas de San Pedro era una zona más templada. Era una zona de la provincia de Ávila, a los pies de la Sierra de Gredos, pero sin embargo con un microclima muy peculiar. Allí se plantaba tabaco, había olivos, había limoneros. Por tanto, era un microclima muy especial. Me pasé una temporada muy agradable en Arenas también.
Bueno, y en esas dos primeras fases donde usted se curte, luego ya viene ya, después de los méritos adquiridos, ya llegan destinos, pues hombre, más livianos. Palma de Mallorca.
Bueno, Palma de Mallorca de liviano tuvo poco. Yo llegué a Palma de Mallorca en el mes de julio como juez de instrucción. Mis compañeros en Palma aprovecharon para coger las vacaciones y eso provocó que yo estuviera prácticamente de guardia permanente. Y le puedo asegurar que Palma de Mallorca en verano de guardia permanente era cualquier cosa menos un balneario.
Bueno, y luego llega aquí, que este sí que es un ascenso, ¿eh? Ya en el año 84 ya viene a Cantabria, lo consideran un ascenso. ¿Un ascenso definitivo o todavía mira hacia Madrid?
Yo creo que lo que hay que mirar en este momento es hacia donde uno está. Yo estoy encantado en Cantabria. Yo llegué efectivamente en noviembre del año 84 a Cantabria. La sociedad cántabra me acogió con muchísimo cariño. Vivo muy feliz en esta comunidad autónoma. Me he integrado perfectamente, sin perder mis raíces segovianas, y por tanto yo en este momento lo que pienso, y desde el punto de vista personal, es continuar en Cantabria, y desde el punto de vista profesional tengo un compromiso con lo que es la justicia en Cantabria, que para eso precisamente acabo de renovar en mi condición de presidente de su tribunal.
Bueno, pero también
lo que no excluye, evidentemente, eso, que como juez y desde el punto de vista profesional, yo creo que cualquier juez que estima su profesión y que la desarrolla vocacionalmente, como es mi caso, aspira lógicamente a terminar su carrera profesional en el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de nuestro país.
Que imagino que es el objetivo de todos, ¿no?
Supongo que el objetivo de la gran mayoría de los jueces cuando empezamos. Lo que pasa es que esto es una aspiración que evidentemente está muy lejana.
Y ahí tiene que, para que usted acceda a esa ilusión que tienen tantos compañeros suyos, ¿ahí cómo funciona esto? ¿Por padrinos? ¿Por currículum? ¿Por examen?
Hombre, yo espero y deseo que sea haga por el principio de mérito y de capacidad, que son los dos principios que tienen que regir todo este tipo de cuestiones. Desde luego a mí no me gustaría que fuera ni por recomendación ni por padrinos de los que a mí me gustaría mucho conocerlos, porque hasta este momento no sé quiénes son, pero en fin, estaría encantado de algún día llegar a conocerlos, pero hablando en serio, yo creo que el principio básico tiene que ser el principio del mérito y la capacidad. Tenemos que tener en el Tribunal Supremo los mejores magistrados, porque yo creo que estamos ante el órgano máximo de la jurisdicción en nuestro país, y ahí creo que no podemos andar con medias tintas. Tenemos que tener los mejores, y para elegir a los mejores habrá que acudir a criterios puramente objetivos, que estén exentos de cualquier otra consideración subjetiva, de pertenencia a determinadas corrientes, ideas, pensamientos, conocimientos personales, etcétera, etcétera.
Presidente, los ciudadanos somos muy pueriles cuando pensamos que en las últimas décadas no entendemos, yo entre los cuales me incluyo, no entendemos que los magistrados, los jueces, los abogados también se vayan encasillando que si son liberales, que si son progresistas. Un juez es un juez, un magistrado es un magistrado. ¿Creen que dentro del seno interno suyo, cada uno a quien le responda, el gran logro por conseguir es devolver esa confianza a los ciudadanos y que de una santa vez por todas olvidemos lo de que si son liberales, que si son progresistas, que si son patatín y patatán, que el magistrado sea magistrado, que el juez sea juez, y entonces daremos más normalidad a lo que ahora pues genera dudas entre los ciudadanos? Y permítame que se lo diga, porque usted no es ajeno a eso y lo sabe perfectamente, ya que es el presidente.
Estoy de acuerdo con usted. El problema es que habría que preguntarse quién es el que pone las etiquetas a los jueces, porque no son los jueces los que se ponen las etiquetas a sí mismos. Yo le devuelvo a usted la pregunta: ¿por qué los medios de comunicación, cuando reciben una sentencia?
A lo mejor las asociaciones.
Las asociaciones existen en muchos países europeos, y sin embargo, los medios de comunicación en esos países europeos no indagan en cuál es la asociación a la que pertenece el juez a la hora de tratar de explicar el contenido de las sentencias. Probablemente ese es un problema específico de nuestro país. En nuestro país, cada vez que un juez dicta una sentencia, se trata de indagar no las motivaciones jurídicas que llevan a la fundamentación de esa sentencia y al dictado de la misma, sino que lo que se busca siempre es buscar las interpretaciones desde el punto de vista de las intenciones a partir de una cierta adscripción ideológica del juez. Esto, a mi juicio, es un mal enfoque entre las cuestiones y traslada a la ciudadanía una realidad que no es cierta. Mire, pensar que un juez resuelve una cuestión de desahucio o de arrendamiento, o una cuestión referente a un despido disciplinario, o una cuestión referente a la sanción de tráfico que se le impone al ciudadano en función de su ideología, me parece que es un reduccionismo absolutamente pueril. Usted ha puesto antes el término. Me parece un reduccionismo absolutamente pueril. Un juez puede pertenecer a una determinada asociación judicial de cara a la defensa de sus intereses profesionales como colectivo y, sin embargo, ser plenamente independiente a la hora de adoptar sus decisiones. Insisto una vez más, el problema es que a los jueces se les suele etiquetar y son los propios medios de comunicación los que necesitan adjetivar la condición de cada uno de los jueces y tribunales. Esto no ocurre, insisto, en otros países europeos. Y en lo que habría que llegar aquí es a un compromiso en el que efectivamente las sentencias se analizaran desde el punto de vista de lo ajustado o no a la legalidad vigente y no tanto buscando oscuras intenciones en las decisiones que adoptan los jueces en la gran mayoría de los casos, que yo le puedo asegurar, porque estoy plenamente convencido de ello, porque como usted dice, lo conozco por dentro, que no responde a esa realidad. Lo que no quiere decir que en alguna ocasión pueda haber desviaciones, porque evidentemente no estamos ante una organización perfecta. Pero esta no es la generalidad, de tal manera que muchos jueces se encuentran con etiquetas que, primero, muchas veces no responden a su realidad, porque los jueces no son tan conocidos como para poderlos etiquetar, entre otras cosas, porque no hacen grandes manifestaciones públicas, generalmente hablan por sus sentencias, y en segundo lugar, porque la defensa de intereses puramente profesionales no está reñida con la más absoluta independencia e imparcialidad a la hora de resolver los asuntos.
Bueno, usted ha respondido como le corresponde, como presidente. Pues bueno, yo tampoco quiero sesgar su declaraciones como que los medios de comunicación somos los culpables de todo esto.
No he querido decir que los medios de comunicación sean los culpables de nada. Yo generalmente no culpabilizo a nadie de casi nada. Lo que sí digo es que, y usted, esto es simplemente comprobable por cualquier ciudadano, cuando se dice el juez tal, progresista, el juez tal conservador, el juez tal cercano a, el juez tal cercano tal. Incluso se le dice a los jueces que no pertenecen a ninguna asociación judicial, porque no se le olvide a usted que el 50% de los jueces en este país no pertenecen a ninguna asociación judicial, y eso no les exime tampoco de que se les etiquete desde el punto de vista ideológico. Por tanto, el problema puede ser otro.
Presidente, nada tiene que ver esto con esa persecución feroz que hay últimamente entre compañeros, sobre todo estoy hablando del caso de Madrid, que conocen sobradamente todos nuestros oyentes. Esa persecución, a mí, se me transmite al ciudadano como una persecución feroz. Hay una guerra ahí interna de poder importante.
No sé a qué caso se refiere usted. Hombre, con una persecución feroz.
En
el caso
etcétera.
De Juan Garzón, lo que hay son unas querellas criminales interpuestas por determinadas personas que están legitimadas para su interposición y que han sido admitidas por el Tribunal Supremo, lo que quiere decir que lo que aquí hay es un funcionamiento normal del sistema judicial, no una persecución feroz. Lo que pasa es que como se trata de un juez y lo admiten jueces, aquí hablamos de persecución feroz en lugar de hablar de normalidad del funcionamiento del sistema democrático. Lo que sería feroz para el funcionamiento del sistema democrático y seguramente sería inadmisible es que por el hecho de que alguien ostente la condición de juez recibiera un tratamiento diferente del que recibe cualquier ciudadano cuando se ve sometido a la acción de la justicia. Yo creo que en este caso lo que hay que dejar es trabajar al Tribunal Supremo de la misma manera que trabaja cuando se trata de otros ciudadanos. ¿Por qué hay que tener una valoración diferente cuando se trata de un juez, cuando se trata de un político, cuando se trata de un gran empresario, que respecto a aquellos supuestos en los que están sometidos a enjuiciamiento es un ciudadano anónimo de la calle? Pues lo que hay que conseguir es que el sistema funcione de tal manera que efectivamente el funcionamiento de la justicia sea igual para todos. Una justicia igualitaria es el principio básico del funcionamiento de la justicia en un sistema democrático. En este caso, con independencia de cuál sea el resultado final, del que yo por supuesto no voy a pronunciarme porque tengo el máximo respeto hacia el Tribunal Supremo y también hacia la figura de mi compañero el juez Baltasar Garzón, lo que no se puede hablar es de una persecución feroz. Lo que no se puede hacer es estar permanentemente deslegitimando el funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestro país bajo intereses que efectivamente quien los tiene debería explicarlos públicamente.
Presidente, retomemos el tema de esa confianza de los ciudadanos con los jueces, con los abogados, con los magistrados. Lo que a lo mejor no me va a negar, lo que pasa es que usted es presidente y en esto pues hombre me golea claramente, jurídicamente, etcétera, etcétera, que hay ciertos personalismos que no sean propios o impropios, y que aprovechando las circunstancias del cargo, pues da lugar a equívocos. Por ejemplo, hace poco un juez muy famoso que la sociedad dijo, qué recto es este hombre, qué recto es este hombre. Ha sacado un libro que su esposa hizo tal a propósito de un juicio donde llama un poco la atención. Y luego las circunstancias de ese libro, cómo es posible, qué tal. Luego hay otros jueces que de la misma manera que ustedes se quejan amargamente y con razón en el 90% de los casos de la lentitud porque no tienen personal, hay otros jueces pues que los días no son de 24 horas, los días deben ser como de semanas, están en todos los fregados, y perdóname la expresión coloquial, y entonces hay situaciones ahí que no casan muy bien, y a lo mejor esos personalismos son los que decantan la balanza hacia una opinión u otra.
Estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy... en primer lugar, yo voy a defender lo que creo, independientemente de mi condición institucional, a la que le tengo todo respeto, pero mi condición institucional no me impide decir lo que pienso. Esa primera, la primera aclaración. En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los personalismos no son buenos. No son buenos ni en la justicia, ni son buenos en ningún otro aspecto de la vida. Yo creo que ese intento de protagonizar la actualidad permanentemente, pues creo que es una deriva que no es en absoluto conveniente. Y menos en el mundo de la justicia. Yo creo que el mundo de la justicia tiene que basarse en el valor de la imparcialidad del juez, pero también tiene que basarse en el valor de la prudencia y la moderación en el juicio. En el enjuiciamiento. Desde ese punto de vista, pues es verdad que este personalismo que algunos compañeros adoptan en el seno de los medios de comunicación, que son los que en definitiva transmiten a los ciudadanos esas actividades, no son en absoluto beneficiosas. Ni son beneficiosas cuando se les convierte en héroes, ni son beneficiosas cuando se les convierte en villanos. De tal manera que, efectivamente, a mi juicio, y yo creo que esa es la línea, pero recuerde usted que es la línea del 95, 97 o 98% de los jueces españoles, es la línea del trabajo diario, callado, del que efectivamente tiene 24 horas para dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos y del que adquiere poco protagonismo en la vida social. Muchos, la gran mayoría de los jueces no son conocidos ni por los medios de comunicación ni por el conjunto de la sociedad a la que está sirviendo permanentemente. Yo creo que esto es en lo que hay que fijarse. Lo otro son las patologías derivadas del propio funcionamiento del sistema. En todos los sistemas pues ocurren circunstancias de esta naturaleza. Dicho esto, no quiero decir evidentemente que la actuación a la que usted se está refiriendo y al concreto juez que usted se está refiriendo sea una actuación patológica. Quede claro,
lo que pasó,
quede claro en ese sentido. Pero es verdad que los excesivos protagonismos, los excesivos personalismos convierten la función de administrar justicia en un elemento individual que parece que depende de la persona y no depende del sistema. Los jueces somos personas con una capacidad de criterio individual evidente, pero al servicio de un sistema que está compuesto por el ordenamiento jurídico y por la defensa de los derechos de los ciudadanos constitucionalmente establecidos. Cuando alteramos el valor o la prioridad en los valores que tenemos que defender y ponemos por delante nuestra persona al servicio del sistema, creo que efectivamente...
¿Y eso, presidente, es evitable? ¿O en la sociedad que vivimos es complicado?
Hombre, la vanidad suele ser mala enemiga. Y el problema es que la vanidad generalmente suele venir del interior y también suele venir azuzada por los agentes externos. Y a veces yo comprendo que tiene que ser difícil que cuando uno está en plena actualidad mediática sea capaz de sustraerse a ese punto de vanidad del que todos tenemos, por mucho que queramos. Siempre nos dejamos seducir. Pero evidentemente hay que tratar de poner freno a ese tipo de cuestiones. Lo que no significa tampoco, y esto también quiero matizarlo, que el juez tenga que estar exclusivamente dedicado a su función jurisdiccional, porque al juez también hay que darle la posibilidad del enriquecimiento tanto personal como del enriquecimiento profesional y del conocimiento jurídico. Quiero decir, a mí no me parece mal que un juez se dedique a escribir libros, o un juez dé conferencias, o un juez tenga aficiones personales. A mí me parece enriquecedor, me parece absolutamente enriquecedor. Lo que yo creo que es un problema de prioridades. Mire usted, lo que no es permisible es que una persona se dedique gran parte de su día a lo que es su promoción de un proyecto personal en lugar del trabajo judicial. Evidentemente lo primero es el trabajo judicial, pero si efectivamente su capacidad le permite realizar estas otras actividades, que además tienen un cierto contenido pedagógico que puede dar un conocimiento social de lo que es la función de la justicia y de lo que es el mundo del derecho, a mí me parece perfectamente, al margen de que hay que permitir a los jueces. Tenemos que buscar un sistema que permita a los jueces también tener su propia vida, conciliación de su propia vida familiar y laboral, porque a veces se nos olvida. Creemos que el juez puede seguir trabajando mientras sigan incrementándose las tasas de litigiosidad, pero eso se hace a costa de algo y se hace a costa de su vida personal. Yo quiero jueces trabajadores, quiero jueces responsables, pero quiero también jueces que sean capaces de tener su propia vida personal, porque ahí es donde está el equilibrio a la hora de adoptar sus decisiones, y la cuestión de juzgar le puedo asegurar que es bastante compleja.
Presidente, un tema delicado. ¿En qué situación se encuentra un presidente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y luego lo extrapolamos, por ejemplo, a Madrid, ¿no? Cuando de repente, por encima, el Poder Ejecutivo insta a los tribunales, hay que buscar por donde sea, el artículo que sea dentro del código, etcétera, etcétera, para que esta situación sea favorable.
Bueno, yo es que niego la mayor. Mire usted,
yo lo digo en términos coluquiales.
Luego estoy entendiendo. Mire usted, lo que es absolutamente improcedente es que ningún poder se dirija al Poder Judicial para instarle a actuar de una determinada manera. Si eso se produce, esa intromisión es absolutamente intolerable. Y no solo es intolerable, sino que, dependiendo de las circunstancias, podría incluso ser delictiva. Consecuentemente, desde este punto y hora, y en la opinión que los demás tengan, no lo sé, pero la que tiene quien está haciendo uso de la palabra en este momento es que, primero, no lo toleraría; segundo, si excediera los límites de lo que establece el Código Penal, desde luego puedo asegurarle que la primera actuación sería deducir el oportuno testimonio. Los jueces no estamos al servicio de nadie. Los jueces estamos al servicio de los ciudadanos y al servicio de la legalidad. Y, consecuentemente, no vamos a actuar por la conveniencia del poder político que esté en cada momento en el gobierno. Esa sería, desde luego, la peor de las actitudes que podría tener el juez. Mire, podremos tener una opinión pública con una opinión sobre la justicia de la que comparto que no es precisamente beneficiosa ni precisamente gratificante para nosotros. Pero, desde luego, el día en que dejemos de ser independientes y el ciudadano no crea, a mi juicio equivocadamente, sino constate que no mantenemos nuestra posición de imparcialidad respecto de las presiones que algunos puedan intentar ejercer sobre el Poder Judicial, desde luego será el fin de lo que yo entiendo que es una justicia independiente y una justicia de un Estado de Derecho en nuestro país.
Pero, presidente, usted es presidente y también es persona. Y voy a poner un ejemplo práctico, a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo sé sus declaraciones, que ha sido tajante. Derribos, sentencias de derribos en Cantabria, Argoño, etcétera, etcétera, y Cerrias, que es lo último y a lo mejor los que arrasas un poquito y parece que te llama más la atención. Desde el papel del ciudadano de AP, lo que conocemos, lo que yo conozco. Unos señores en su momento compran su piso, su parcela, piden los papeles, se les dan todos los papeles legales, se dan los papeles legales, y después de un proceso, esos señores que han...
Se le dan los papeles, lo de la legalidad, se ha demostrado que no lo eran. Es un pequeño matiz.
Bien, pero no por parte de ellos, o sea, ellos...
Evidentemente la legalidad no la ilegalidad no la han cometido los
correcto, ciudadanos. Correcto, eso es ahí, perfecto.
Estamos totalmente de acuerdo.
Seguimos en el proceso y me alegro que me haya hecho esa matización. Digo por parte de los
totalmente de acuerdo
de las personas que lo han comprado.
De acuerdo con usted.
Y dice, bueno, ¿y estos pobres? Digo yo, ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen ellos? Porque ellos han comprado su piso, su chalet, lo ha comprado con los papeles en regla. ¿Qué culpa tienen de que los otros señores, promotores o ayuntamientos si procede, pues hayan cometido una legalidad?
Mire, es como si usted compra un coche robado a un ciudadano tercero y usted pretende mantenerlo en su posesión. Usted no ha cometido ninguna ilegalidad, pero lo cierto es que el coche no es suyo.
Ya.
Bueno, pues en esto ocurre lo mismo. El problema es que ellos no han cometido ninguna ilegalidad, pero el hecho de que ellos no han cometido ninguna ilegalidad no significa que las casas no sean ilegales. Uh-huh. No estamos diciendo quién es el autor de la ilegalidad. Lo que estamos diciendo es si objetivamente esas viviendas son legales o ilegales. Y lo que hemos llegado a la conclusión es que esas viviendas son ilegales. Consecuentemente, en cualquier estado de derecho moderno, lo ilegal tiene que desaparecer del mundo social. Ese es el principio básico. Después lo que habrá que hacer es decir, mire usted, si esto desaparece, vamos ahora al ámbito de la culpabilidad. Usted no era culpable y usted ha sufrido un daño. Consecuentemente habrá que indemnizarle por ese daño que ha sufrido, precisamente porque no es usted responsable. Esa es la diferencia. Si usted fuera responsable, si el ciudadano fuera el responsable de la ilegalidad, yo le privaría de su bien sin ningún tipo de compensación. Es precisamente en función de que el ciudadano es inocente en cuanto a las consecuencias dañosas que se le producen, por lo que se le va a indemnizar. Pero lo que no se puede sostener, a mi juicio, es que porque el ciudadano sea inocente, tengamos que perpetuar lo que es contrario a derecho, lo que es ilegal. Lo que no se le puede decir a nadie es que por el hecho de que alguien sea inocente, tengamos que seguir manteniendo a perpetuidad situaciones que son contrarias a las leyes y a los planes que no se nos olviden. Aprueban los parlamentos, que representan la voluntad y la soberanía popular, y aprueban los ayuntamientos, que son los que determinan qué modelo de ordenación del territorio y de ciudad quieren en cada momento para el conjunto de sus ciudadanos. Por tanto, no se pueden equivocar las cosas. No se puede buscar en el ámbito de la culpabilidad, sino que hay que buscarlo en el ámbito de la legalidad, que es donde está el límite y es el patrón y el guía que tiene que seguir la actuación de los jueces. Los jueces podemos tener en cuenta los elementos humanos, los elementos sociales, etcétera, etcétera, a la hora de interpretar las leyes, pero el norte y el guía es la legalidad. El día que los jueces actuemos por impulso de lo que creemos justo, la cuestión será tremendamente complicada. El día que los jueces nos apartemos de lo que es legal para actuar de acuerdo con lo que cada uno en cada momento considera que está más ajustado a derecho o más ajustado a ese valor esencial de la justicia, y esto créame que me cuesta decirlo porque yo soy un amante de la justicia, desde luego entraremos en una vía bastante compleja.
Y hay otro de los casos también que son interesantes, donde las sentencias obligan a ayuntamientos 10 años después, con diferente corporación, etcétera, etcétera, a pagar unos gastos que ni eran los propios la propia corporación, ni vaya usted a saber. Y cualquier persona de a pie, no es necesario que tenga una serie de conocimientos, dice, bueno, ¿y por qué no se hace una ley donde aquellas personas en vida, pues si han hecho una irregularidad, pues que sean las personas físicas las que tengan que asumir y no un proceso que después, pues no sé, me toca a mí, lo tengo a usted, y pues no, ¿pero qué culpa tengo yo? No es, y ese mecanismo, ese artilugio que parece que...
Es que los ayuntamientos no dependen de las personas, los ayuntamientos existen con independencia de las personas que ocupan los puestos en el ayuntamiento. De tal manera que el ayuntamiento que contrae una deuda con un proveedor en el año 2004 y no la satisface, sigue siendo deudor por mucho que cambie el equipo municipal. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver. Una cuestión es que el ayuntamiento esté obligado como ayuntamiento, como administración pública, si ha cometido una ilegalidad, esté obligado a reparar las consecuencias de la ilegalidad. Y otra cosa es que, si en la comisión de esa ilegalidad por parte del ayuntamiento han existido comportamientos personales que de los que puedan derivarse determinadas responsabilidades, sean compatibles ambas cuestiones. Lo que no es posible es que una excluya a la otra. El ayuntamiento, como administración pública, asume sus propios compromisos de cara a los ciudadanos, entre otros el de responder y de indemnizar los daños y perjuicios que hayan podido ser causados, en virtud de un principio que está en la propia Constitución, que es el principio de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, algo que, por cierto, nos sitúa a los máximos niveles en cuanto a la madurez del sistema democrático en nuestro país y en Europa, que cuando la administración provoque un daño esté obligada a indemnizar a los ciudadanos. Esto hay que mantenerlo por encima de cualquier consideración. Ahora, mire usted, es posible, a efectos meramente hipotéticos, que además en esa actuación administrativa de ese ayuntamiento haya habido comportamientos, para que nos entienda la gente, delictivos por parte de algunas personas. Si esos comportamientos han sido delictivos, habrá que someter a esas personas particulares que no son el ayuntamiento, aunque estuvieran allí, pero no son el ayuntamiento, porque a veces hay políticos que confunden, creen que el ayuntamiento son ellos. El ayuntamiento es otra cosa que, gracias a Dios, permanecerá cuando los demás nos vamos, igual que el tribunal, permanecerá cuando yo me marche, gracias a Dios. Entonces, en ese caso, cuando haya responsabilidad penal, habrá que seguir responsabilidad penal y también habrá que exigirle la posible responsabilidad civil derivada del delito. Pero son dos cuestiones distintas. Lo que no se pueden son mezclar. Cuando se dice, no, que el ayuntamiento no responda porque esto lo hizo una corporación diferente, que respondan estos señores. Mire, cuando se hace eso es no querer afrontar sus propias responsabilidades, al margen de que a mí me parece poca garantía para el ciudadano. Cuando se dice que, mire, que vayan a responder personas cuyo patrimonio en este momento sea exiguo, lo que se está diciendo en definitiva, y no nos engañemos, el mensaje que se está diciendo, que se está mandando, es que no responda a nadie. Que no responda a nadie porque no va a pasar nada, porque las cosas lo que tienen que hacer es quedarse en como están. Ese es el mensaje que se está pretendiendo mandar. Y aparte de eso, pues lo que estamos haciendo es aderezarlo, porque probablemente ese plato, si no, es bastante difícil de tragar. Lo que estamos tratando es de aderezarlo poniéndole, pues en fin, en distintas especies y distintas salsas, pero en definitiva el plato sigue siendo incomestible.
Presidente, cuando le llega a usted un papel a su presidencia y pone Casturdiales y dice, joder, si acabamos con esto ya de una santa vez.
No, cuando a mí me llega un papel y pone Casturdiales, lo analizo y lo estudio, como igual que cuando pone Laredo, Santoña, etcétera, etcétera. Yo reconozco que es un partido judicial que es más problemático que otros partidos judiciales, y me estoy refiriendo a las cuestiones de carácter general, no al tema que usted se refiere, aunque lo comprendo perfectamente, está clarísimo, no hace falta que lo diga, pero digo que Casturdiales es mucho más
volumen,
mucho más que los procedimientos abiertos contra el ayuntamiento o contra las personas que están en ese ayuntamiento o personas que han estado en ese ayuntamiento. Casturdiales es un municipio que ha tenido un crecimiento muy grande, que ha supuesto un incremento de la litigiosidad, y también los ciudadanos de a pie, que tienen sus problemas entre ellos, o sus problemas con la administración, o sus problemas con sus empresas, necesitan obtener una respuesta satisfactoria. Por tanto, Casturdiales es un partido judicial problemático por el crecimiento demográfico que ha producido, por el empuje que han tenido determinados sectores económicos, sobre todo la construcción, en los últimos años, y esto ha dado lugar a una especial conflictividad social y judicial en ese partido judicial, y por tanto hay que atenderlo especialmente. Tal lo hemos atendido, que demandamos en su momento la creación de un nuevo juzgado en Casturdiales, que ya está en funcionamiento, que demandamos de la consejería la adopción de medidas de refuerzo para el juzgado número 1, que ya está en funcionamiento, y por tanto, evidentemente, mire, si yo lo que no quisiera son problemas, le puedo asegurar que seguiría poniendo sentencias en la sala del contencioso administrativo. Por tanto, como presidente, me parece que lo único que no puedo decir es que cuando me llega un papel, ¿qué problema me plantean? Yo estoy aquí para intentar al menos solucionar los problemas.
Pero, presidente, para usted no tiene que ser nada saludable que a una persona se le lleve a prisión 20 días, que el momento que salga de prisión haya una querella criminal contra el juez instructor del caso. Me imagino que eso, para usted como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, no es saludable.
Saludable, mire, quizás el término no sería saludable, lo que no es agradable. Lo que no es agradable, quiero decir, mire usted, cuando el sistema funciona, a mí lo que me preocupa es cuando el sistema no funciona. Cuando el sistema funciona, uno tiene que ser consciente de que tiene que admitir las consecuencias del funcionamiento del sistema, aunque resulte desagradable esas consecuencias del funcionamiento del sistema. A mí lo que me parece que lo que me preocuparía sería que el sistema entrara en crisis, que no fuéramos capaces de dar respuesta a determinadas situaciones. Lo que usted me está diciendo, insisto, aunque pueda ser muy desagradable, yo tengo que verlo en clave de normalidad. Un juez toma una decisión, esa decisión en nuestro país es susceptible de un recurso ante un tribunal superior como garantía de aquella persona perjudicada por esa decisión judicial, esa decisión es revisada, la audiencia provincial adoptó una decisión que supuso la puesta en libertad. Hasta ahí perfecto. Alguien, y lo decía antes respecto del juez Garzón y lo vuelvo a mantener ahora respecto de, en el caso que usted me dice, alguien considera que la actuación del juez no ha sido ajustada a derecho y lo que hace es ejercer acciones penales contra el juez. Mire usted, evidentemente esto no es normal, pero no es normal por infrecuente, pero sin embargo es algo que está previsto en nuestra legislación y por tanto hay que aceptarlo con normalidad. Y a partir de ahí me va a permitir que sobre este tema no realice ningún tipo de consideración más por una razón que le voy a explicar que quiero justificar. Soy el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero también soy el presidente de la sala que tendrá que estudiar la querella interpuesta contra el juez. Y como comprenderá, por ese principio de imparcialidad y sobre todo por el principio que antes les decía de prudencia, no haré ninguna manifestación más sobre esta cuestión.
Una cuestión solamente, y yo creo que sí lo puede contestar. El tema Casturdial es un tema que va para largo.
Pues mira, no lo sé, porque realmente es una decisión y es algo que quién tiene que conocer, el juez que lleva el asunto. Mire, hay algo que los ciudadanos a veces no terminan de entender y veo, y en alguna ocasión he visto que algún responsable político tampoco, y es el papel del presidente de un Tribunal Superior de Justicia. El presidente de un Tribunal Superior de Justicia se encarga de que la justicia funcione adecuadamente desde el punto de vista de la dotación de medios, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de los sistemas. Pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia no es el superior jerárquico desde el punto de vista jurisdiccional, sino desde el punto de vista gubernativo. O lo que es lo mismo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia no puede intervenir en los procedimientos de nadie. De la misma manera que antes le decía que el poder político no puede intervenir en la actuación del poder judicial, los órganos de gobierno del Poder Judicial tampoco podemos intervenir en la actuación de los jueces. Para eso están los recursos, que es de lo que yo le hablaba anteriormente. Para eso están los recursos. Por tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia puede saber lo que está ocurriendo en los procedimientos de Cantabria. Ni puede ni debe. Y consecuentemente, salvo que existan irregularidades o salvo que existan cuestiones que no se ajustan a lo que es el funcionamiento desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de gestión de los procedimientos, el juez, el presidente no puede entrar. Le guste o no le guste, comparta o no comparta las resoluciones que puedan adoptar los jueces en cada uno de los procedimientos, tanto en Castro como en Santander, como en San Vicente de la Barquera o en Reynosa. Ese no es el papel, porque el hecho de que tampoco los órganos de gobierno puedan interferir en la función y en el desarrollo del papel de cada uno de los jueces, también es una garantía de la independencia de cada uno de los jueces y de la imparcialidad de los jueces a la hora de resolver los problemas.
Bueno, presidente.
Por tanto, sinceramente, no lo sé. A mí me gustaría, como todos los procedimientos judiciales, que terminen cuanto antes. Porque la celeridad, desde luego, es algo a lo que hay que propender. Pero también le digo, la celeridad con calidad. Y por tanto, a la justicia hay que darle también sus tiempos.
De eso hablaremos dentro de unos instantes en nuestra última fase de la entrevista. Lo de la paridad entre compañeros y compañeras, ¿no le preocupa mucho? ¿O usted es de los que piensa el que vale está ahí y no hay que poner cuotas también de
mire, paridad? La cuota no la está imponiendo la realidad. Yo creo que la realidad es mucho más sabia que nuestros planteamientos teóricos. Yo asisto todos los años a la entrega de despachos de los nuevos compañeros y compañeras que salen de la Escuela Judicial en Barcelona, y le puedo asegurar que la paridad se va a producir porque el 67% de los dos últimos años son mujeres. Por tanto, la paridad se está produciendo y habrá un relevo generacional en el que efectivamente ahora hay menos mujeres en órganos de gobierno, y que se producirá y se está produciendo con naturalidad, porque lo único que ocurre es que las compañeras se incorporaron más tarde a la carrera judicial, pero ahora ya hay magistradas en el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Yo, mire usted, yo creo esencialmente, creo que efectivamente las políticas de igualdad son necesarias para completar situaciones de desigualdad tradicionales en muchos de los campos sociales, pero evidentemente yo creo que en definitiva a lo que hay que propender es que el principio básico no sea el principio de la igualdad por la igualdad, sino el principio de la igualdad, porque el cambio generacional haya llevado a que efectivamente hombres y mujeres sean capaces de llegar a cargos de responsabilidad, porque su preparación social y su rol en el conjunto de la sociedad sea el mismo.
Seguimos hablando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, recientemente reelegido por unanimidad. Y en la última fase de nuestro programa vamos a la parte, bueno, yo creo, más dulce y para usted más interesante y con mayor ilusión. Cuando se consiguieron las transferencias en materia de justicia para Cantabria, realizamos periódicamente, me parece que dos monográficos cada año, donde prácticamente la sintonía con el consejero es evidente, y a mí me llamaba la atención que casi casi los invitados eran como decisiones colegiadas, porque todo lo que se planteaba, yo no sé si era de la situación tan precaria que teníamos en justicia, y digo, oye, mira, vamos a organizarnos un poco, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tragar saliva, y en aspectos que puedan ser nimios, vamos a que el mecanismo surja, se ponga en marcha, y luego ya poco empezamos con las matizaciones. Yo no sé si este ha sido el sentido de todas las partes implicadas con el consejero.
Sí, lleva usted razón. Para empezar, yo creo que del enfrentamiento permanente se sacan pocos resultados. Yo creo que hay que afrontar las decisiones, sobre todo en materias muy importantes, desde el punto y hora de pretender entre todos sacar adelante la Administración de Justicia. Hacer un planteamiento de oposición permanente a las decisiones del gobierno o de enfrentamiento permanente con otros colectivos profesionales, creo que no nos lleva a ningún sitio. Habrá cuestiones en las que estemos plenamente de acuerdo y habrá cuestiones en las que existan discrepancias. Yo creo que el acierto que hasta este momento hemos tenido es que hemos logrado establecer mecanismos formales e informales que permitan que cuando surge el problema seamos capaces de buscarle una solución y un acuerdo entre todos. Para eso hemos constituido organismos que están dedicados específicamente a esa labor de coparticipación y coordinación, como es el Consejo Asesor de Justicia, la Comisión Mixta entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Gobierno de Cantabria, pero también, insisto, teniendo en cuenta las dimensiones de nuestra comunidad autónoma, no podemos dejar de desaprovechar el contacto personal diario y poco formal que también se puede producir en estos casos y que muchas veces ayuda a la resolución de los problemas. No hace falta estar ante una mesa levantando un acta para poder resolver problemas. Los problemas se pueden resolver incluso por teléfono. Ese mecanismo está funcionando y desde luego las relaciones son unas relaciones cordiales, son unas relaciones basadas en el pleno respeto del papel que cada uno tiene que jugar. Nosotros somos conscientes de que las decisiones políticas las tiene que adoptar el gobierno y nosotros creemos que el gobierno es consciente de que las decisiones en materia judicial las tiene que adoptar el tribunal. Lo que hay que hacer es buscar entre todos que efectivamente el gobierno tenga los máximos datos para acertar en su gestión por el bien de todos y que nosotros también seamos capaces de hacerlo. En ese camino estamos. Junto con nosotros pues están trabajando los colegios profesionales, los funcionarios, en fin, no quiero olvidarme de nadie, todos están colaborando, yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo porque a todos nos anima una misma finalidad, que es mejorar la Administración de Justicia en Cantabria.
Señor Tolosa, y dentro de esos proyectos ilusionantes, algunos de ellos quedan un tanto estancados por la carestía
Hombre, la no ha sido el mejor delicada, momento. Claro, no es el mejor para momento. Afrontar, evidentemente, había muchas carencias. Ninguno de nosotros pensaba en enero de 2008 lo que se nos venía encima, ¿no? Evidentemente, la justicia necesita muchos cambios. Necesita cambios que no cuestan dinero, que son cambios organizativos, puramente organizativos, pero también necesita inversiones. Desde el punto de vista de los cambios organizativos podemos seguir avanzando y lo vamos a seguir haciendo, pero desde el punto de vista de las inversiones uno tiene que ser consciente de la situación en la que nos encontramos, de tal manera que evidentemente pues cosas que probablemente hubiéramos querido que se realizaran pues están más paralizadas de lo que nos gustaría. También es verdad que hay cosas que están paralizadas por cuestiones que no son puramente económicas, sino por otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, mientras no se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, no podremos afrontar la nueva sede judicial de Tabacalera en Santander. Esto no es en principio no es un problema económico, es un problema de otra naturaleza, ¿no? Tenemos muy avanzado todo el tema de informático, para lo que había un presupuesto, ya se ha hecho la renovación de todo el parque informático, y ahora lo que tenemos es que aceptar con el sistema de gestión procesal, con el famoso sistema Vereda, para que efectivamente sea una herramienta eficaz.
¿Para que estén conectados?
Efectivamente, y también para que podamos estar todos conectados, y para que la información fluya con normalidad. Tenemos que mejorar, tenemos ahora por delante todo el proyecto de la nueva oficina judicial, que es un problema de carácter organizativo, que para el que también hará falta fondos, evidentemente, pero también es un problema de diseño, y el diseño hoy, gracias a Dios, no cuesta dinero, pero evidentemente la justicia necesita inversiones.
Bueno, y pregunta delicada, ¿el funcionariado está en la sintonía de lo que sus jefes quieren acometer?
Mire, yo tengo que decir que los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, en su gran mayoría, y lo digo porque siempre hay excepciones, de la misma manera que lo he dicho en cuanto al funcionamiento de los jueces, situaciones patológicas existen en todas partes, en su gran mayoría son los primeros interesados en que la justicia funcione, porque son una de las primeras víctimas del actual estado de cosas. Mire, El funcionario de la Administración de Justicia es la primera persona que se encuentra con el ciudadano, cara a cara al ciudadano. Ciudadano que generalmente, cuando acude a nuestros juzgados y tribunales en demanda de justicia, y sobre todo cuando las dilaciones se producen, pues no lo hace precisamente del mejor humor posible. Y por tanto tiene que soportar esas circunstancias. Soporta deficiencias en cuanto a medios, deficiencias en las instalaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, yo estoy convencido que los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia lo que quieren es una buena administración de justicia por el bien de los ciudadanos, y también desde el punto de vista egoísta, que además no es criticable, por el bien de ellos mismos. Consecuentemente, creo sinceramente que están realizando un buen trabajo. Creo sinceramente que lo están realizando en condiciones que en otras administraciones públicas no serían probablemente asumibles, y creo que lo están realizando con una carga de trabajo esencialmente con los índices de litigiosidad que se han producido a partir de la crisis económica, que probablemente, insisto, en otras administraciones públicas tampoco serían asumibles.
Presidente, ¿han bajado ustedes las listas de espera?
Mire, las listas de espera, el problema es que cada vez se trabaja más, pero cada vez entran más asuntos. Y lógicamente esta es una ecuación maldita que es difícil de compaginar. Nosotros efectivamente estábamos resolviendo en el año 2007, habíamos conseguido llegar prácticamente a resolver el 100% de los asuntos que entraban, y lo que teníamos como reto importante empezar a superar ese 100% para ir sacando los asuntos que teníamos pendientes. Ese era nuestro gran reto. Primero, no generar atrasos, que ya era muy importante. Y en segundo lugar, empezar a reducir la pendencia. Esta era la situación del 2007-2008. El problema es que la crisis económica ha disparado los índices de litigiosidad. Los ha disparado en términos que, por darle un ejemplo concreto, los juzgados de primera instancia de Santander. Los juzgados de primera instancia de Santander, que llevan asuntos civiles, han pasado de 7.000 y pico asuntos en el año 2007 a cerca de 11.000 en el año 2009. Por tanto, en 2 años estamos hablando de que prácticamente ha subido un 40% la litigiosidad civil en Cantabria. ¿Con qué medios estamos haciendo frente desde 2007 a 2009? Con los mismos. Los jueces de Cantabria civiles están incrementando su productividad, por llamarlo de alguna manera, aunque es un término que a mí en materia de justicia no me gusta nada, pero en fin, para que nos entiendan. ¿Han subido su productividad? Sí. ¿Están trabajando más? Sí. ¿La pendencia está creciendo? Evidentemente, porque no se puede llegar a más. Necesitamos urgentemente que a esa situación coyuntural de crisis se le dé también una solución desde esa perspectiva. Y en este momento, desgraciadamente, eso no está ocurriendo.
Presidente, ¿y algún aspecto más de ese proyecto que fue aprobado por unanimidad y que gracias a ello usted es nuevamente presidente?
Bien, yo creo que en mi caso, tratándose de la renovación, yo creo que se hacía una valoración de lo que han sido los 5 años de gestión anterior. Evidentemente, el Consejo tenía que valorar lo que aquí había ocurrido durante estos 5 años, y el proyecto es un proyecto permanente. Es que, mire usted, el proyecto del mejorar la justicia será siempre un proyecto inacabado. ¿Dónde está el punto óptimo de funcionamiento de la justicia? Pues mire usted, es muy difícil. Desde luego, desde mi perspectiva, es una meta a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo soy bastante perfeccionista y desde esa perspectiva yo quiero que la justicia funcione no bien, quiero que funcione muy bien, y por tanto los pequeños resultados causan satisfacciones momentáneas, pero en el fondo siguen siendo grandes frustraciones de futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos proyectos a corto plazo, pero el proyecto a largo plazo habrá que desarrollarlo, y lo desarrollarán los que vengan detrás de mí, lo están desarrollando día a día todos los jueces y magistrados de Cantabria, todos los abogados, procuradores, los funcionarios, los secretarios judiciales, con un papel fundamental. Lo que hay que hacer es que el ciudadano tenga una buena administración de justicia. Y una buena administración de justicia significa, a mi juicio, dos cosas: respuesta en tiempos razonables y respuesta de calidad. Cuando seamos capaces de conjugar esos dos aspectos, podremos estar tranquilos. Desde luego, la tarea que nos queda por delante sigue siendo una tarea ardua. Por eso, cuando obtenemos algún éxito, la autocomplacencia hay que rechazarla inmediatamente.
Presidente, que ha sido un placer para mí y para nuestros oyentes, estoy convencido, de tenerle en nuestros micrófonos, de aclararnos algunas dudas que teníamos como ciudadanos. Enhorabuena nuevamente por esa reelección. Muchas y que gracias. Poco a poco se vaya consiguiendo esos grandes objetivos, a pesar de la crisis, que es el hándicap que usted comentaba anteriormente. Este programa que ustedes han estado escuchando ha sido previamente grabado por motivos de agenda y se lo ponemos en este jueves. Por cierto, Semana Santa, ¿va a su Segovia querida o se queda aquí en Cantabria para recibir a familiares que vienen?
Iré a mi Segovia querida.
Muy bien, a pasar unos días. Pues muchísimas gracias, presidente. Felices días de vacaciones y a todos ustedes también, porque nosotros nos tomamos un respiro, como el presidente, y volvemos el lunes de Pascua ya con la espera. Muchísimas gracias, sean prudentes, sean buenos chicos, y espero que Cantabria esté hasta la bandera estos días. Gracias.
Muchas gracias.